Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Martí Noticias. Iniciamos esta segunda media hora en este lunes 11 de septiembre del año 2023. En estos minutos vamos a conocer la situación de la presa política cubana Lisandra Góngora Espinosa. También tendremos el recuento de lo que sucedió ayer en el domingo de represión contra las integrantes de las Damas de Blanco. Tendremos a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día y ampliaremos en los deportes con Pepe Lacayo. El equipo que continúa con usted acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, por Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacobino,
Mariana González. Iniciamos ya con Noticias de Cuba.
Una presa política cubana denuncia la vigilancia de sus llamadas telefónicas en la cárcel de mujeres, donde cumple su sentencia en la Isla de la Juventud. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La presa política Lisandra Góngora ha expresado que podría plantarse si las autoridades de la prisión Los Colonos en la Isla de la Juventud limitan los derechos que le pertenecen como reclusa. Así lo dijo a través de una grabación de una comunicación con su esposo Ángel Delgado, enviada a nuestra redacción.
Mi nombre es Lisandra Góngora Espinosa, yo estoy recluida en la prisión de mujeres de la Isla de la Juventud y yo estoy denunciando que no tengo privacidad para hablar con mi esposo ni con nadie, las cosas que yo necesito y deseo. Pues como yo estoy presa, yo tengo que hablar y decir por teléfono lo que la directora de esta prisión quiera y me permita que yo pueda decir. Ella dice que ya está autorizada a colgarme mi teléfono y a quitarme mi teléfono. Yo quiero que el mundo entero sepa que si a mí se me priva de las cosas que me pertenecen como reclusa, yo me voy a plantar.
Lisandra Góngora fue condenada a 14 años de prisión por participar en Guira de Melena, donde reside su familia, en la provincia Artemisa, en las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Posteriormente, Góngora fue acusada por los delitos de sabotaje, robo con fuerza y desorden público. A finales de marzo de 2023, la opositora fue trasladada desde la prisión del Guatao en La Habana hacia la cárcel Los Colonos en la Isla de la Juventud, donde se encuentra en la actualidad. Allí asegura su esposo, Ángel Delgado, que enfrenta una situación de hacinamiento.
Lisandra se siente mal porque tiene catarro y tiene la nariz tupida, porque dice que hay muchas presas que ahí fuman y ella no fuma ni nada, ella es alérgica. Entonces ella está pidiendo que le pongan una cama para dar una ventana y no quieren.
La presa política Lisandra Góngora ha sido amenazada por la seguridad del Estado, según ha denunciado con anterioridad su esposo, con ser enviada a una cárcel en la provincia Pinar del Río o en el oriente del país por pedir su traslado a una prisión donde pueda ser visitada con frecuencia por sus hijos, algunos de ellos menores de edad, que por los problemas de transporte para llegar a la Isla de la Juventud pueden pasarse meses sin verla. En otra parte de la grabación, Lisandra expresa:
aquí yo tengo que hablar lo que ellos quieran y hasta que ellos quieran, y lo que ellos decidan que yo debo hablar.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Al menos 22 damas de blanco detenidas durante el 59 domingo de represión contra integrantes de ese movimiento que intenta llegar a misa a pedir libertad para los presos políticos cubanos. Berta Soler, líder del grupo opositor femenino y una de las arrestadas durante la jornada, dijo que otras 11 activistas pudieron lograr su objetivo.
En La Habana, hasta el momento, tenemos reportada una dama de blanco detenida y multada con 30 pesos moneda nacional. Tres damas de blanco que participaron en misa y una dama de blanco que tuvo sitio de su vivienda a la hora de salir a participar en misa. Santa Clara, una dama de blanco pudo participar en misa y una fue detenida. En Holguín, Bani, participaron dos damas de blanco en misa. En Santiago de Cuba pudieron participar dos damas de blanco en misa. En la provincia de Matanzas, hasta el momento están reportadas tres damas de blanco pudieron participar en misa y 20 damas de blanco fueron detenidas cuando hicieron la tentativa de salir de su vivienda y poder llegar a misa. De la sede nacional de las Damas de Blanco salimos el expreso político Ángel Moya Costa y quien les habla Berta Soler sobre las 12:25 del mediodía del domingo 10 de septiembre. Allí fuimos detenidos, ambos fuimos conducidos para la unidad de policía Aguilera. Ángel Moya fue conducido luego después para la unidad de policía de Guanabacoa y fue liberado a las 5:15 de la mañana de hoy lunes. En el caso mío, fui liberada a las 5:30 de la mañana de hoy lunes, multada con 30 pesos moneda nacional.
Berta Soler indicó además que tanto al opositor Ángel Moya, su esposo, como a ella, le intentaron realizar un chequeo médico durante la detención, pero ambos se negaron, mientras en su caso fue amenazada por un fiscal militar con enfrentar un proceso judicial si deja de asistir por segunda vez a una citación policial como ocurrió en días recientes.
La comunidad de exiliados cubanos en Miami se ha visto en la urgencia de dar apoyo a los habitantes en la isla. Tal es el caso de Vanessa Alfonso, una niña de 7 años quien, gracias a las gestiones de la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, y su oficina, recibió un parol humanitario urgente para tratarse en los hospitales de Estados Unidos. Nuestra colega Yaima Pardo tiene este informe y las declaraciones de la propia legisladora federal, así como de los padres de la niña.
Afortunadamente, después de su tratamiento en Estados Unidos, la niña de 7 años, Vanessa Alfonso, ha sido declarada libre de cáncer.
Este es uno de los momentos de felicidad que le hacen que uno piense que este trabajo vale la pena. Porque a veces uno dice, con tanta batalla y tantas dificultades, pero es un día feliz, no solamente para nosotros en mi oficina congresional, sino para la familia de los Lupianes.
Gracias a la gestión de la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, y su oficina.
¿Cuáles son las diferencias como madre al tratamiento que tuviste en Cuba y al que recibiste aquí?
Bueno, primeramente a nosotros nos hicieron creer siempre en Cuba que en Estados Unidos el que se enfermaba y no tenía dinero moría. Mi niña recibió su tratamiento de millones de dólares totalmente gratis. La niña fue operada de un tumor de Wi, un nefroblastoma, y ella le extirparon su riñón izquierdo en Cuba.
En Cuba todo era muy difícil, todo se dificultaba, no había un lugar que tú fueras y encontraras esta carne específica para la niña o aquello que pedían, tú sabes, porque lo necesitaba para el tratamiento, porque estaba recibiendo quimo, por muy bajita que la estuviera recibiendo, la afectaba. Que afecta, ¿sabes? Le tumba el pelo, le quita el apetito, le dan antojo. Que no podíamos comprarle en Cuba porque a veces tenías hasta el dinero y no lo encontrabas. Aquí llegamos, todo fue algo grande, fue un cambio espectacular. Nos quedamos asombrados con todas las maravillas aquí, con las ayudas que nos daban en el hospital, cómo nos trataban. Hasta nosotros nos dejaban quedarnos con ella, no solamente le estaban brindando los servicios a la niña, a nosotros nos permitían quedarnos ahí con ella. Fue prácticamente un milagro.
Yaima Pardo, La Red, Martín Noticias.
12:38, avanzamos en este informativo del mediodía y vamos a conocer las propuestas que nos tiene preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes, feliz lunes para ti.
Bueno, buenas tardes y bienvenido como siempre aquí en Noticiero. En el Cuba al Día vamos a estar hoy pues hablando sobre la situación que hay con varios presos políticos, como todos lo hacemos todos los lunes, que nos envían el resumen semanal de las cárceles en la provincia de Camagüey. También vamos a explicarle con un economista a la audiencia cuáles son estos nuevos negocios, los mercadillos callejeros que ha inaugurado el gobierno de Cuba, qué significa las ventas estas al por mayor en los parques públicos y demás lugares. Sí. Y tenemos también invitado hoy a otro economista que nos va a hablar qué hay detrás, cuál es el propósito de las autoridades con la nueva ley de protección del patrimonio cultural y nacional. ¿Qué se trae al oficialismo y detrás qué están buscando? No se lo pierdan en Cuba al Día a las 9 de la tarde.
Pues como siempre, ya saben ustedes la cita. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Texas Rangers y los Azulejos de Toronto.
Hola, le habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martín.
Recuerda, el lunes 7 p.m. Azulejos versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martín.
Doce, 40 minutos del mediodía y continuamos ahora con más noticias. El dirigente norcoreano Kim Jong-un hará visita oficial a Rusia en los próximos días. Los detalles con la AFP.
Así lo anunciaron el lunes ambos países, tras días de especulaciones sobre una posible reunión entre Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin para discutir un acuerdo armamentístico. Kim rara vez sale de su país y no ha viajado desde la pandemia de coronavirus. La agencia de noticias surcoreana Yonhap, citando a un funcionario no identificado, dijo que el tren del dirigente parecía ya haber partido hacia Rusia. Moscú, un aliado histórico de Pyongyang, fue durante décadas un respaldo crucial del aislado país y sus vínculos se remontan a la fundación de Corea del Norte hace 75 años. En julio, Putin elogió el firme apoyo norcoreano a lo que Rusia llama su operación militar especial en Ucrania.
Un guardia en una de las residencias del presidente ruso Vladimir Putin en la Crimea ocupada huyó a Ecuador, donde declaró que el líder del Kremlin es un criminal de guerra. Vitaly Brixati, quien trabajó para el Servicio Ruso de Protección Federal, dijo al canal 2TV que se opone a la guerra en Ucrania. Brixati trabaja en Oliv, uno de los palacios de Putin en Crimea, el cual ha sido descrito por Radio Europa Libre como lujoso.
El Comité para la Protección de los Periodistas dijo que las autoridades rusas deberían dejar de intimidar a los medios y periodistas y dejar de calificarlos como agentes extranjeros. El 1 de septiembre, el Ministerio de Justicia ruso añadió a 3 periodistas, entre ellos el premio Nobel Dmitry Muratov, a su lista de los llamados agentes extranjeros. Desde el año 2021, las autoridades rusas han impuesto ese calificativo a decenas de medios de comunicación y más de 100 periodistas.
Y continúa la incertidumbre respecto a la elección primaria presidencial de la oposición venezolana. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
Voces de la oposición insisten en denunciar que el oficialismo e incluso algunos sectores opositores buscarían socavar la primaria presidencial prevista para el 22 de octubre, cuando se espera definir al candidato que se medirá con el aspirante de gobierno en las presidenciales de 2024. Una posible implosión del proceso presentaría nuevos dilemas para la oposición que aún no acuerda qué ocurriría en caso de que, de concretarse el proceso como está previsto, triunfe un candidato inhabilitado. Luis Peche, gerente general de la consultora Sala 58, se refiere a los escenarios planteados actualmente.
En un primer escenario, que las primarias se realizan, la oposición entra en una dinámica en la cual su principal lucha va a ser lograr que efectivamente el ganador de las primarias logre inscribirse formalmente ante el CNE para ser candidato presidencial. En segundo lugar, está el otro escenario en el cual las primarias no se llevan a cabo, en el cual la oposición pasa a tener como centro de su política conseguir el mecanismo y para conseguir un candidato unitario, lo cual no es una tarea nada sencilla tomando en cuenta la cantidad de estrategias distintas que están convergiendo en el seno de la oposición como parte de su estrategia final.
En tanto, en caso de que el candidato sea electo por consenso, esto advierte el consultor político Osvaldo Ramírez sobre la base de los estudios de opinión que han elaborado.
Llevo a cualquiera a presentarse contra Nicolás Maduro, no necesariamente va a estar obteniendo el triunfo. O sea, ahí hay una realidad. El elector también está castigando a la oposición, está castigando al liderazgo de oposición y no está dispuesto por ahora a darle su voto a cualquiera que le levante la mano.
En varias ocasiones, el parlamentario y hombre clave del gobierno, Diosdado Cabello, ha advertido que no se le permitirá a un candidato inhabilitado inscribirse para participar en las elecciones presidenciales. 3 de los 13 candidatos que prevén competir en las primarias están inhabilitados y son quienes tienen mayor intención de voto en el proceso. María Corina Machado, con un 41,42%, lidera las más recientes encuestas, seguida por Enrique Capriles, con 4,43%. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los gobiernos de Colombia y México han unido sus fuerzas en la lucha contra las drogas. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Los presidentes de México y Colombia clamaron por unir fuerzas en América Latina para exigir al mundo un enfoque menos represivo contra las drogas, que no ha funcionado contra el narcotráfico pese al millonario apoyo de Estados Unidos.
La política llamada guerra contra las drogas ha fracasado.
no sirve. Si la continuamos, no vamos sino a sumar otro millón de muertos en América Latina. Y vamos a tener más estados fallidos y vamos a tener quizás la muerte de la democracia en nuestro continente.
Según los presidentes izquierdistas que se reunieron en la ciudad de Cali, en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre las drogas para la paz, la vida y el desarrollo, la represión enriquece a las mafias, provoca más violencia y no ataca el consumo en las grandes potencias, ni la pobreza en la que se incuban las organizaciones del narco.
Precisamente la dinámica de la política llamada guerra contra las drogas, hecha en Estados Unidos hace 50 años, trasladada a la Unión Europea y por ahí a las Naciones Unidas, ha hecho víctima a todas las sociedades latinoamericanas de sus consecuencias.
El mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus países son las mayores víctimas de una lucha sin frutos y puso la lupa sobre el combate al consumo del fentanilo, un opioide hasta 50 veces más potente que la heroína, que entra por México a Estados Unidos y mata a casi 200 personas al día en ese país, según datos oficiales.
Para enfrentar el problema de la violencia, hay que ofrecer empleos, buenos salarios, atender a los jóvenes.
Estados Unidos criticó al gobierno de Nicaragua por impedir el regreso al país de la ciudadana y periodista nicaragüense Kimberly León. En un comunicado, el gobierno estadounidense dijo que León es uno de los cientos de ciudadanos de Nicaragua desterrados injustamente por el Estado nicaragüense en su inútil esfuerzo por silenciar al pueblo.
Y pasamos a España, donde Luis Rubiales dimite como presidente de la Federación Española de Fútbol. La AFP amplía esta información.
El presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, anunció el domingo su dimisión por el escándalo del beso no consentido a Jenny Hermoso, tras el triunfo de la selección de su país en el Mundial Femenino. La prensa española hizo eco de una carta en la que dijo que ya transmitió oficialmente su renuncia al presidente en funciones de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha. También informó que hizo lo mismo con su cargo en la UEFA, para que su puesto en la vicepresidencia pueda ser sustituido. Rubiales afirmó que tras la veloz suspensión realizada por la FIFA, más el resto de procedimientos abiertos en contra de su persona, es evidente que no podrá volver a su cargo, que insistir en quedarse a la espera y aferrarse a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la federación, ni al fútbol español. Afirma que, entre otras cosas, porque hay poderes fácticos que impedirán su vuelta. Rubia.
12:47, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bengasi, una poderosa tormenta y fuertes inundaciones han causado la muerte de 150 personas en la ciudad de Derna, en el este de Libia, en los últimos dos días, y se espera que el número de muertos aumente a 250, dijo el lunes el jefe de la Media Luna Roja en Bengasi.
Beirut, 10 personas murieron y decenas resultaron heridas en la reanudación de la violencia entre grupos rivales en el campo de refugiados palestinos Ain el Halwel, en el sur del Líbano.
Islamabad. Pakistán llamó este lunes al diálogo con Afganistán para resolver una disputa fronteriza que llevó a ambos países a cerrar el principal paso entre sus territorios hace casi una semana, tras un tiroteo del que Islamabad y Kabul se acusan mutuamente.
Mersin, equipos de rescate continúan los esfuerzos por recuperar a un espeleólogo estadounidense atrapado a más de 1,000 metros bajo tierra en el sur de Turquía, llevándolo a mitad de camino hacia la superficie.
Santo Domingo, la República Dominicana anunció este lunes la suspensión de la emisión de visas a los haitianos hasta nuevo aviso y mantiene cerrada la frontera norte como parte de una serie de medidas adoptadas en rechazo a la construcción de un canal del lado de Haití para desviar aguas del río Masacre que separa a los dos países.
Hablemos de ciencia, pues científicos han creado modelos de embriones para estudiar los problemas médicos que ocurren antes del nacimiento y por qué muchos embarazos fracasan. Un equipo israelí creó un embrión modelo a partir de células madre en lugar de óvulos y espermatozoides, como nos cuenta Jacopo Lucci.
Científicos han desarrollado una entidad que se parece mucho a un embrión humano hasta 14 días después de la fertilización, sin utilizar espermatozoides, óvulos ni útero, simplemente utilizando células madre. Es esto lo que lograron los científicos del Instituto Weizmann en Israel. Y aunque no sean idénticos a los embriones humanos en el útero, son modelos completos que permitirán a los científicos vislumbrar las primeras etapas de desarrollo de un óvulo fertilizado.
Es un misterio cómo ocurre la formación de órganos y es casi imposible estudiar este periodo porque el embrión es muy pequeño. Existen limitaciones éticas justificadas para acceder realmente a ese material. Por lo tanto, el objetivo es realmente superar esto y crear algún tipo de modelo alternativo a partir de células.
Los embriones a partir de células madre permitirán entender más por qué ocurren abortos espontáneos y defectos de nacimiento en las primeras semanas de vida de un óvulo fertilizado, cuando muchos embarazos fracasan, pero nos servirán para crear bebés.
Intentar un embarazo con un bebé fuera del útero, eso es simplemente imposible, porque el embrión humano es muy grande. El embarazo dura 9 meses. No hay ninguna preocupación al respecto.
También otras universidades trabajan en experimentos similares al del Instituto Weizmann alrededor del mundo. Y el...
El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Felicidades el deporte
a la ex República Yugoslava de Serbia, porque primero Novak Djokovic ganó su torneo a nivel de Grand Slam número 24, añadiendo a su récord, derrotando ayer al ruso Daniil Medvedev en la final y a duras penas tuvo que sudar 6-3, 7-6, 6-3 en 3 sets consecutivos. Novak Djokovic, que ahora me imagino va a ser número uno, la nueva presentación.
Debe serlo.
Y Daniil Medvedev debería de ser número dos. Y también a la norteamericana de 19 años, Coco Gauff, que ganó la final femenina el sábado contra Arina Sabalenka de Bielorrusia. También en 3 sets le costó, pero ganó su primer torneo a nivel de Grand Slam. Pero en el caso de Serbia, también ganó la medalla de plata en el Mundial de Baloncesto, ganado por Alemania. La final terminó 77-83 a favor de Alemania, pero Serbia se queda con la medalla de plata, el segundo lugar, y también Djokovic, oficialmente el mejor tenista en la historia del deporte. Eso en un solo día. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Mañana, Leo Messi está con la selección argentina en Bolivia. Al principio pensaron que no iba a viajar.
Que no iba a viajar por la altura.
3.400 metros el estadio de La Paz. Y Messi casi nunca juega bien ahí. Por eso estaban pensando que ni lo iban a llevar, ni lo iban a convocar, le iban a dar la jornada libre, pero está con el equipo. Vamos a ver si juega y vamos a ver si es suplente o titular. También mañana Ecuador-Uruguay. También mañana a las 6 p.m. Venezuela-Paraguay. Chile versus Colombia en Santiago. Y Perú se enfrenta a Brasil a las 10 de la noche en Lima, en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. A propósito, el equipo de Leo Messi ganó sin él, el Inter Miami.
Sí, señor.
Su más reciente partido contra el Sporting Kansas City, 3-2, todavía sigue en el penúltimo lugar, pero está solo 1 punto de su rival más cercano y a 2 puntos. O sea, con una victoria podría despojar a 2 clubes de un solo. Okay.
Ya.
Vamos a ver qué pasa.
¿Cuántos escalones más tiene que seguir?
Tiene que terminar en el 9º para tener una oportunidad de ir a un repechaje, para ver si va a los playoffs. Un repechaje para ver si va a los playoffs.
Claro, que lo tienen complicado.
Pero si ganan todos los partidos, podrían tener una buena oportunidad. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Marlins, hoy por hoy, fuera de los playoffs por medio juego. Pero como sabemos que nada puede terminar por medio juego, porque tiene que o un juego entero, o menos uno, o más uno. Ayer derrotaron a los Phillies de Filadelfia, que también están en los playoffs, y están a medio juego de la postemporada. ¿Por qué están a medio juego? Bueno, porque los Diamondbacks de Arizona ocupan el último lugar en los playoffs del viejo circuito, y ellos sí pudieron, ellos perdieron su partido contra los los Cachorros de Chicago, que están en la postemporada, y eso fue la razón por la cual los Marlins, en vez de estar a un juego, están a solo medio juego del último cupo disponible a la postemporada. Lourdes Gurriel ayer con un hit y una carrera anotada, pero los Cachorritos se ven muy, pero muy bien. En la victoria de los Marlins, Juli Gurriel, su hermano, el hermano de Lourdes, dos carreras impulsadas con un doblete, su número 16, y suma 23 remolcadas en lo que va la campaña. Los Marineros perdieron otra vez con los Tampa Bay Rays y están en el último lugar en la lucha por los playoffs. Tampa muy bien parado antes de comenzar la postemporada. Los Medias Rojas de Boston derrotaron a Baltimore, pero se les está acabando el tiempo. La única grata sorpresa que ha tenido Boston este año, el cubano-americano Tristan Casas, que lleva 24 jonrones y 64 carreras impulsadas, y ya los Medias Rojas están viendo a este muchacho como una superestrella el próximo año. Y como he dicho, en una campaña espantosa, pero lo mejor que le ha pasado a los Medias Rojas, este muchachito nacido en Miami, criado en el sur de la Florida, hijo de padres cubanos, está acabando, quemando la liga con 24 jonrones. Y los Texas Rangers, fuera del panorama de la postemporada, ayer derrotaron a los Atléticos de Oakland 9-4, pero tenían que ganar la serie completa y no pudieron, y por eso están a medio juego del último lugar. ¿Y qué vamos a decir de Raisel Iglesias? Este muchacho cubano, taponero de los Bravos de Atlanta, en la victoria contra los Piratas de Pittsburgh, logró su rescate número 29, pero no lleva ni un solo rescate este año que lance un inning perfecto. Siempre, siempre camina al borde del abismo, regala boletos, le conectan hit, a veces hasta le hacen carreras. Pero como Atlanta sigue ganando el partido, le dan un rescate. Anoche su número 29 y Atlanta está oficialmente clasificada a la postemporada, el primer club. Todo el mundo sabía que iban a ir a los playoffs, pero ahora sí es oficial. Atlanta se convierte en el primer equipo en clasificar a la postemporada este año. Así que se está poniendo al rojo vivo. En los próximos días podríamos tener otro clasificado, los Dodgers de Los Ángeles. La próxima semana ya vamos a tener dos o tres más, porque recuerden que todo esto termina dentro de 20 días.
¿Sí? Todavía.
Pero entonces los Marlins ya no tienen chance. No.
Sí, tienen chance. ¿Sí? Están a solo medio juego del último
cupo.
Ah,
pues estaremos pendientes. Ah,
bueno, solo medio juego. Así que, bueno, por alguna razón desconocida me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín. Noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Elton John se va a presentar en República Dominicana. Elton John ofrecerá un concierto en el nuevo anfiteatro Cap Cana en el Parque Acuático El Dorado de República Dominicana el viernes 6 de octubre. Anótenlo, el local tiene capacidad para 2,600 espectadores. Se trata de la primera presentación de Elton John desde que el artista británico concluyó su gira de despedida mundial Farewell Yellow Brick Road. Marc Anthony celebró 38 años de carrera con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Por cierto, muy bueno el documental Reina Cleopatra en Netflix. Esta semana se cumplieron 57 años del debut de la serie Star Trek en la televisión. Viaje a las Estrellas popularizó las carreras actorales de William Shatner, Leonard Nimoy, Nichelle Nichols, George Takei y DeForest Kelly. El sábado estuvimos en el muy divertido Roslyn Jazz Fest en Arlington, Virginia, donde a pesar de la lluvia y el mal clima se presentaron Pedrito Martínez, Galactic y Oh He Dead. Pedrito Martínez ha trabajado con Eric Clapton, Elton John, Eddie Palmieri, James Taylor, Bruce Springsteen, Sting y Jackson Browne. El festival de jazz tuvo lugar en el Parque Gateway, donde también se escucha el ruido de los aviones que están a punto de aterrizar en el Reagan National de Arlington. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
12:58, repasamos nuestros titulares. Regresan los prolongados apagones tras salida de termoeléctrica de Matanzas del sistema eléctrico.
Denuncia el preso político Félix Navarro que las autoridades le niegan beneficio de adulto mayor.
Cativo disidente asegura no renunciará a su activismo político al exiliarse en Miami.
Estados Unidos recuerda los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y rinde homenaje a las víctimas.
En Chile conmemoran el 50 aniversario del golpe militar contra Salvador Allende.
Marruecos eleva el balance de muertos por el terremoto a más de 2.600.
Y usted, como siempre, no se lo pierda. Tendremos nuestro próximo informativo a las 3 de la tarde, como siempre, por las frecuencias de Radio Martín Noticias. Mañana este equipo regresará nuevamente con más informaciones a las 12 del mediodía y estará integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción estará Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Muchas gracias por la sintonía. Que tenga usted muy buenas tardes. Hasta mañana.